santísima que Dios le hace a Salomón es la siguiente. Le dice: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Ahora, no está hablando de alguien recibir eso de la de cualquier persona que dijese: pídeme, te la doy, como los novios les ofrecen a sus novias antes del matrimonio, pero luego hacía una tremenda desilusión las pobres esposas. O como la lámpara de Aladino, que usted cree que tiene allí tres deseos y quizá falta el último y usted dice: bueno, ¿qué hago? ¡Mucho dinero! Quizá en él encuentre la felicidad. Y perdió la oportunidad tal de haber pedido aquello que es lo más valioso y de gran significado para nosotros en nuestra vida aquí en la tierra. Salomón ciertamente supo poner su corazón atento a la prudencia, diciendo: Señor, quiero que me des un corazón entendido, un corazón con entendimiento, con sabiduría. Dios le replicó a él diciendo en respuesta: mira, que por haberme pedido tal cosa, dice, tal te daré, pero no solamente eso, pero te daré más, te daré riquezas, te daré gloria, te daré hermosura, todo lo que todo hombre ha deseado y jamás ha obtenido. Vemos de la manera como Dios pone su mano sobre este hombre Salomón, dándole todas estas virtudes. Él escribe el libro de Proverbios, donde un proverbio quiere decir, es una frase en sí, algo como reducido, que después de muchas palabras, pero está puesto en pocas palabras, con el mismo contenido y con la misma instrucción y enseñanza que podría contener una serie de palabras más. Un proverbio, una enseñanza en breve, en un contenido compacto, lo que quiere decir. Y hemos estudiado las oportunidades anteriores acerca de cuál es el contenido de Proverbios, por qué está escrito, etcétera, etcétera. La semana pasada vimos la diferencia o el paralelo que existe, más bien, entre la sabiduría y la amonestación. Y fue interesante observar esto a la luz de las Escrituras. Hoy estaremos viendo nosotros algo acerca de tu corazón, lo cual es muy importante. En el libro de los dichos de sabiduría, el libro de Proverbios, vemos unos proverbios selectos en esta mañana. Y vamos a entender lo siguiente: si tiene lápiz y papel para listo tomar notas, es algo muy sabio de su parte, y empieza a practicar, a poner en práctica lo que usted está aprendiendo en el proverbio, ser sabio. Nuestra vida espiritual va juntamente relacionada con el músculo espiritual que la Biblia lo llama el corazón. ¿A qué llamamos vida espiritual? ¿Será aquella que nos imaginamos en la mente un lugar oscuro donde se prenden velitas y donde todos están así y ponen muecas y cosas así místicas o algo así? Debemos entender nosotros que hoy en el siglo XX lo espiritual es aquello que toma parte en tantas maneras, ciertamente en lo místico, en lo oculto, así como en lo divino, en lo que muestra luz y lo que muestra vida. Y al hablar de espiritualidad estamos hablando de dos poderes ciertamente tan reales como tu persona hoy en día. ¿Cuán real eres tú? Peñízcate y verás cuán real eres, te das un grito. Tú eres real, tú existes, y de la misma manera como tú existes, existe también ambos ámbitos espirituales, el poder del bien a un lado y el poder del mal al otro lado. Dios le explica de una manera tan sencilla. El reino de su amado Hijo, Jesucristo, y el poder de las tinieblas, que está ciertamente regido por el Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo es aquel que se escribe, usted lo encuentra en la Biblia muchas veces, con una D minúscula. Y de esos dioses, claro, hay muchos, pero todos regidos por este Dios, llamado el diablo, Lucifer, Satanás, el diablo que usted se le acomode mejor al oído. Sin acabo, nada le gusta escuchar esos nombres. Nuestra vida espiritual entonces nos habla de nuestra vida cristiana. Hoy como cristianos nosotros somos partícipes de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pablo dice a los colosenses, dice que ahora que hemos sido trasladados del poder de las tinieblas, hemos sido librados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Somos parte ahora de la familia de Dios al ser cristianos. No nos habla de pertenecer a una religión, como dije al principio en particular, pero a una relación que podemos tener con Dios. Ahora, claro está de que al hablar de nuestra vida espiritual, está hablando ahora de nuestro desarrollo y de nuestro progreso en el fin de querer llegar al estado de madurez, donde pueda yo entender con más claridad, con mejor entendimiento, de qué se trata esta vida cristiana. Vemos y observamos a muchas personas que se llaman cristianas y ciertamente nos desanima. Y escuchamos expresiones de personas que dicen: ¿quieres que yo sea cristiano para ser como fulano o como mengano? Mejor me quedo así como estoy. Entonces notamos que el ejemplo que muchos cristianos hoy en día están dando es un ejemplo nulo, un ejemplo negativo, bueno para nada. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos observar, debemos aprender todas aquellas cosas que toman parte fiel y juegan un papel muy importante con nuestra vida espiritual. Y esto la Biblia lo relata, en especial en el libro de Proverbios, como aquel músculo espiritual que la Biblia habla como el corazón. ¿Cuántos tienen un corazón esta mañana? Déjenme ver su mano bien en alto, por favor. Todos los que tienen un corazón. Quizá uno se lo olvidó en su casa, otro dejó su corazón en el carro, yo no sé. Pero me da la impresión que para que estemos todos aquí, podamos estar atentos y escuchando, y podamos estar aquí con nuestro corazón, ciertamente, dando lugar a que la sangre comience a fluir por nuestras venas y arterias, significa que usted está vivo hoy aquí. Y usted tiene su corazón, porque es uno de los órganos más importante, si no es el más principal o más importante de nuestro organismo humano. Ahora, es interesante observar que solamente en el libro de Proverbios, el cual estamos estudiando los domingos en la mañana, hay una cantidad aproximada de 100 veces en las cuales se menciona o se dice algo acerca del corazón. En el libro de Proverbios solamente como 100 veces cada vez se habla acerca del corazón de una manera u de otra. Es importante tomar nota. En el libro de Proverbios encontramos que es un libro compuesto de ¿cuántos capítulos? ¿Cuántos? 31 capítulos. En el capítulo 31, versículo 11, es la última palabra o la última frase o instrucción o último proverbio que habla acerca del corazón. Y hace una referencia tremenda acerca de la familia. Porque en el capítulo 31 de Proverbios, pienso yo que todas las damas aquí presentes, todas las señoritas aquí presentes, han debido de leerlo más de una vez. ¿Por qué? El libro de Proverbios nos da sabiduría, nos instruye de una manera práctica, dinámica y amena. Interesante observar que en lo que se relaciona al interés de las damas y de las señoritas, de las mujeres, es que en el capítulo 31 habla acerca de la mujer virtuosa. Y en el versículo 10 del capítulo 31 de Proverbios dice: mujer virtuosa, noten este signo de interrogación, ojo con los maridos, ¿quién la hallará? Las esposas abren sus ojos, ¿viste verte? Dice el gordito. Pero es verdad esto. Entonces, por eso es que vuelvo a repetir lo que dije al principio, de que todas las damas, señoritas, aquí hoy presentes, había si por haber, deben haber leído este capítulo más de una vez. Si usted nunca lo hizo antes, nunca es tarde para empezar. Pero leerlo, aprenderlo, estudiarlo. A meses atrás empezó un estudio dedicado explícitamente y directamente a las damas por la esposa del pastor Raúl Ríos, Karen, quien dio un estudio tremendo a fondo de este capítulo 31, y usted debe estar interesada en ver la forma de adquirir esos estudios grabados o ver la forma de adquirir los apuntes o algo, porque es de tremenda ayuda. Pero bien, hablando acerca del corazón, en el versículo 11 dice: el corazón de su marido está en ella confiado. Hablando de un corazón que está lleno y pleno de confianza. ¿En quién? En su mujer. Pero ¿qué tipo de mujer tiene que ser para que el esposo tenga tal confianza? Con una mujer virtuosa. Y pregunta: ¿quién la hallará? He allí el deseo vehemente que debe existir en el corazón de cada mujer, de cada dama, de cada señorita, de cada niña, llegar a ser una mujer virtuosa. Vemos entonces que en el capítulo 31, versículo 11, se hace la última expresión acerca del corazón, haciendo referencia al corazón de su marido que está en ella confiado. Asimismo, en el capítulo 2 y versículo 2, vamos a estar viendo a través de diferentes proverbios en relación del primer capítulo al 31 capítulo, así que si lo tienes su Biblia abierta en proverbios, vamos a estar viendo de una hoja para otra y ser de esa manera instruidos en esta mañana. Proverbios capítulo 2, versículo 2. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, habla acerca de nuestro corazón tomar parte activa de inclinarse, ¿a qué? A la prudencia, a la prudencia. Entonces vemos que Dios nos muestra su gran concernimiento acerca de este órgano vital en el ser humano, el corazón, que viene a ser un músculo espiritual en nuestras vidas que va a tomar amplio papel en nuestro desarrollo y madurez de vida cristiana. Ahora, vamos nosotros a enfocar algunas de las razones del por qué el corazón es de tan gran significado y el por qué se nos llama a tomar atención muy cuidadosa de nuestro corazón como medio de poder nosotros encontrar buen estado de salud espiritual fijándonos en el corazón. Voy a tomar nota de eso. Vamos a ver cuatro puntos en esta mañana hablando de enfocar algunas de las razones de por qué el corazón es tan importante en nuestra vida espiritual. Vamos a enfocar cuatro puntos mencionados esta mañana. Uno es, ¿qué significa ese término corazón a la luz de la Biblia? Lo cual estaría hablando de una definición del corazón, simplemente. Uno, ¿qué significa ese término del corazón? Dos, veremos en respuesta a la pregunta, ¿hay varias clases de corazones? Veremos en esto las características del corazón humano. Tercero, veremos cuáles son las arrugas o manchas del corazón, hablando ya de la parte activa de nuestro corazón en el desenvolvimiento de nuestra participación de nuestra vida espiritual. Cuarto, veremos qué instrucción práctica nos da aquí el Señor con este consejo recibido de parte suya. Cuatro puntos que hemos de desarrollar en esta mañana. Entonces, vamos a Dios en palabra de oración. Buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos a ti en el nombre de Jesucristo a pedirte que ilumines cada una de nuestras mentes y cada uno de nuestros corazones al hoy recibir esta instrucción a la luz de tu palabra. Venimos, Señor, en sí porque queremos acudir a aquel que es el autor de este libro, el Espíritu Santo, para que nos ilumine, para que Él ciertamente nos muestre con claridad y nos dé entendimiento a todo lo que vayamos a ver en este día. Quita de medio todo tropiezo, Señor, toda cosa que cause distracción a nuestro oído atento a tu palabra. Hoy te pido que derrames de tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, al tú prometerlo así, al leer tu palabra y al estudiarla. Seamos todos bienaventurados hoy. Sintamos tal verdad en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos. Punto primero, veremos qué significa el término corazón. Hice la pregunta al principio, ¿cuántos tenemos un corazón hoy con nosotros? Y todos levantaron su mano. Al principio ya no sé cuál fue la pregunta. Los agarré que estaban pensando en las musarañas. El corazón, algo tan importante, pero ¿qué significa? ¿Cuál sería su definición? Vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, que en Proverbios 4, versículo 23, nos da algo a relacionar del corazón como una fuente de vida, ya que nos exhorta a que guardemos de ella, que tomemos cuidado de ella. Nos dice en el versículo 23 del proverbio del capítulo 4, sobre toda cosa guardada. Quiere decir, sobre todas las cosas a las cuales tú tienes apego y siempre tomas cuidado y demás. Dice, sobre todas esas cosas guardadas, dice, noten, guardad qué cosa, tu corazón. Porque de él mana la vida. A la luz de este versículo, como de muchos otros, podemos encontrar que el corazón se puede decir como es aquello que permite fluir de nuestro corazón como una fuente de vida. De él mana la vida, dice el corazón. Más aún vemos que es el lugar central. Los deseos, los afectos, nuestras motivaciones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros deseos, nuestros principios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fíjate bien en lo que se está diciendo. Al hablar del corazón como parte principal y primordial de nuestro ser en el desarrollo de nuestra vida espiritual, notamos que se está hablando de aquella fuente de vida, aquello que ciertamente se encuentra fielmente vinculado con nuestros sentimientos, con nuestros afectos, con nuestra voluntad, con nuestro intelecto, con nuestros principios, con nuestros deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Juega un papel muy importante entonces. Pero vemos que el área más importante en la vida espiritual se trata justamente de eso. Nuestro corazón en la participación directa con nuestro Dios. ¿Hay varias clases de corazones? Se hace la pregunta. Y esto a considerar las características del corazón. Vamos a ver varios de ellos, no obstante tomaríamos toda la mañana para observar cuántos tipos de corazón hay o caracterizándose de una u otra manera. Si no me equivoco, hemos tenido un estudio antes del libro acerca del corazón, pero ahora estamos haciendo el enfoque del libro de Proverbios solamente. Hay muchos otros versículos en toda la Biblia que nos habla acerca de el corazón, como, creo que son como 900 y pica veces que se menciona acerca del corazón en toda la Biblia, así que imagínense usted. Vamos a ver acerca del corazón inicuo en el Proverbios 6 del versículo 18. Proverbios 6 del versículo 18 nos habla acerca del corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, usted puede tomar nota de ello al mismo tiempo que le da una ojeada en su Biblia. Proverbios 6, versículo 18, una característica de los corazones es que hay el corazón que maquina iniquidad. 6, 18. El corazón engañoso, hay corazones engañosos también. Proverbios 12, 20. Proverbios 12, 20. Corazones engañosos. Diciendo, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. El corazón que maquina pensamientos inicuos, el corazón engañoso, esto es que hay engaño en el corazón de los que piensan el mal. Vemos que hay el corazón lleno de amargura, el corazón amargo, en el Proverbio 14, versículo 10. Proverbios 14, versículo 10, dice, el corazón conoce la amargura de su alma. El corazón conoce la amargura de su alma. Proverbios 14, 10. Proverbios 15, 30, nos habla, gloria a Dios, del corazón alegre. Y es el tipo de corazón que todos nosotros debemos dejar vislumbrar ante todo el mundo. El corazón alegre, versículo 30 del capítulo 15, dice, la luz de los ojos, noten, alegra el corazón. Y la buena nueva conforta a los huesos. La luz de los ojos alegra el corazón. Y la buena nueva conforta los huesos. ¿Qué acerca del corazón orgulloso, algunos de ustedes? ¿Qué acerca del corazón orgulloso? Proverbios 18, versículo 12. Proverbios 18, versículo 12. el corazón orgulloso. Dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Y esto lo vemos a la luz de la historia universal. Vemos que cada imperio, antes de llegar en sí a la cima de su deslumbramiento ante el mundo y la historia, y ciertamente encontrándose en camino hacia ella, dejaron que su corazón se llenara de soberbia y de orgullo, ¿y qué pasó? Y se lanzaron hacia el pecado. Y estando en pecado y la inmoralidad y todo lo demás, fue que ciertamente lo llevó a ellos a que hubiese quebrantamiento y estuviesen todos completamente destruidos. O sea que el corazón del hombre también se muestra orgulloso, y muchas veces cuando nuestro corazón se muestra orgulloso es porque nos está dando señal de que muy pronto viene nuestro quebrantamiento. Lo vemos a la luz del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos de que somos ya alguien importante y ya nos damos nosotros de aires que no son nuestros, y pensamos de que ciertamente la gente lo tiene que servir a uno en vez de nosotros servir a uno. La palabra ministro quiere decir siervo, pero muchos ministros creen que la palabra ministro, que no sé, quiere decir rey o algo así, no sé yo. Tanto ministros que se muestran en su misma actitud, su comportamiento, su mismo aspecto tal, que como que entienda la vida con falta que saquen su mano para que se la besen todos ahí a la puerta de la salida. Y todo es lo contrario. Cristo dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y miren lo que yo hago, puesto de rodillas, pásenme una toalla y una vasija de agua con jabón, les voy a lavar los pies a todos. Esa es la actitud de un siervo. Entonces, cuando el corazón se llena de orgullo, entonces es porque es señal de que el ministerio pronto llegará a su fin. He conocido pastores que momento a otro se dejaron elevar en sí a sus aires, como dije al principio, y luego de eso su ministerio aplastado no es más efectivo ya. Es por esto que Santiago el apóstol nos habla acerca de mantenernos humildes. Pedro nos habla acerca, humillaos, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Dice, todos los jóvenes, dice, sométanse a los mayores, porque Dios da gracia a los humildes, mas resiste a los soberbios. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que en su tiempo el Señor os exalte. Y el maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2:2 dice que hay este sentir nosotros que hubo en Cristo Jesús, y que se despojó de su gloria y vino aquí a nosotros a la tierra para morir con nosotros, cierta actitud de siervo, que hay este sentir nosotros también. Es tremendo acerca del corazón, porque notamos que el corazón tiene parte muy amplia en todas estas cosas. Entonces, hablando de las clases de corazón en su característica, vemos el corazón inicuo, Proverbios 6:18, el corazón engañoso, Proverbios 12:20, el corazón amargo, Proverbios 14:10, el corazón alegre, capítulo 15, versículo 30, el corazón orgulloso, capítulo 18, versículo 12. Ahora vamos a ver el corazón torcido. Si hay tal cosa, se pregunta. Sé que algunos hermanos son chuecos, dicen, pero no sé si se ven torcidos también. Proverbios 19, versículo 3, dice, la insensatez del hombre, noten, tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Un corazón que está torcido tiende a sentir irritación, ira, y todo lo demás que usted sabe viene a colación con eso. El corazón torcido, ¿cuántos tienen corazones torcidos hoy? No es que camine usted medio chueco o algo así, pero es el hecho de que ciertamente le tuerce su camino. Ese es en su andar, en su sendero a seguir. La insensatez del hombre, la insensatez de muchos de nosotros, nos llevará al torcer nuestro camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El corazón envidioso, Proverbios 23, versículo 17. Noten, hay un corazón envidioso, que es lleno de envidia, que desea los bienes de otros al no tenerlos. El corazón envidioso, Proverbios 23, versículo 17. ¿Noten lo que dice? No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros somos los que muchas veces nos hacemos de venir al Señor en interrogación? Y dile, Señor, ¿cómo puede ser fulano de tal? No te conoce, no es cristiano. Y mírale cómo le va bien en su trabajo. O le va bien en este y en el otro. Yo soy cristiano, Señor, y mírame, aquí estoy. Y vemos que ese ha sido muchas veces el clamor de David, y lo estamos estudiando los jueves en la noche en el libro de los Salmos. Se siente angustiado y su corazón lleno de congoja y todo, porque ciertamente ve a los enemigos, dice, disfrutar de una cosa y otra, y aquí estoy yo, dice, derramando lágrimas, sufriendo con el corazón quebrantado. Pero luego él comienza a darse cuenta y a reconocer el hecho de que el Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio. Y ciertamente dice que tú has de darme los deseos de mi corazón si yo me deleito en ti. Encomienda al Señor, dice, tu camino, y Él guiará tus pasos. Y es tremendo, acerca de todas esas cosas del corazón. Vemos que es una parte muy importante en nuestro ser. Y segundo, vemos que hay una serie de clases de corazones que ciertamente nos llama a nosotros la atención para poder discernir y poder llamarnos al autoanálisis. Y ciertamente decir, bueno, ¿qué clase de corazón tengo yo? ¿Hacia qué rumbo me estoy dirigiendo? Ese es el propósito. Ahora, la pregunta que también yo pienso surge al considerar todas estas clases de corazones sería la siguiente: ¿qué es lo que hacen que todos esos corazones se caractericen por algo diferente? ¿Qué es lo que hace que un corazón sea envidioso? ¿Qué es lo que hace que este corazón sea lleno de codicia o sea engañoso? ¿Qué es lo que hace que este corazón sea maquinando pensamientos inicuos? ¿Qué es lo que hace que un corazón sea alegre? Entonces yo he analizado tres puntos importantes, que es lo que hace que hayan diferentes características en los corazones. Puede tomar nota. Uno, ya que nuestro corazón recibe influencia por lo que nosotros pensamos. O sea que su corazón ciertamente será fuertemente influenciado por lo que usted permite que esté dando vueltas aquí en su mente. Lo que usted piensa. Vamos a verlo esto a la luz de la palabra en el Proverbios 23. Versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, noten, tal es él. ¿Se da cuenta? O sea, lo que tú estás pensando, aquello que tú tienes en tu mente y así tu mente pasa a tu corazón, eso es lo que tú eres, es lo que está diciendo. Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento, dice, en su corazón, tal es él. Vemos que nuestro corazón recibe tremenda influencia de las cosas que nosotros pensamos. Punto uno. Punto dos. Nuestro corazón recibe tremenda influencia por lo que nosotros hablamos. Proverbios, capítulo 24, versículo del 1 al 2. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, noten, porque su corazón piensa en robar, noten, e iniquidad hablan sus labios. El hecho este de las personas que tienen en su corazón los pensamientos malos e inicuos son los que conjuntamente han de llevar también sus labios a decir palabras iniquidad, palabras sucias, malas también, palabras llenas de iniquidad. Punto 1, nuestro corazón recibe influencia por lo que pensamos, Proverbios 23, versículo 7. Punto 2, nuestro corazón recibe influencia por lo que hablamos, y claro, esto viene a ser consecuencia de lo primero. Primero lo pensamos, es transmitido al corazón, y de aquí pasa por nuestra boca, lo que decimos. Ahora, interesante recordar lo que Jesucristo, dirigiéndose a los fariseos, les dice. Ustedes se preocupan tanto por lo que van a comer, que esto no se debe de comer, que esto por la ley lo prohíbe y que esto y demás. Tantas cosas dicen, pero acuérdense, no es lo que entra por la boca lo que contamina, pero lo que sale de la boca lo que contamina. Aquellos insultos, aquellas malas palabras, aquella manera tan fácil de darle cuerda floja a nuestra lengua. y sin darnos cuenta tenemos como una ametralladora que está disparando y matando a todos. No es necesario agarrar una navaja y lanzársela en el pecho a alguien, pero ciertamente con una palabra tú puedes hacer más, mucho más daño a otras personas. Tengo oportunidad de aconsejar o reunir a varias parejas y matrimonios que se encuentran en problemas y demás. Encontramos que una de las causas de muchas, de muchos conflictos en el hogar, en el matrimonio, es justamente eso, las ofensas que han salido a través de los labios de tanto del marido a la mujer como de la mujer al marido, y ambos están ahí dándose las puñaladas. Pero no nos llevamos a tanto, pero con su lengua lo están haciendo y tiene tal efecto también. Entonces notamos nosotros que, ¿qué es lo que hace que seamos diferentes clases de corazones? Unos cínicos, otros engañosos, corazones amargos, corazones alegres, orgullosos, torcidos, envidiosos, y la lista seguiría muy larga. Nuestro corazón recibe influencia por lo que pensamos, Proverbios 23:7. Nuestro corazón recibe influencia por lo que hablamos, 24:1-2. Y tercero, nuestro corazón recibe influencia, noten, al ver dónde están nuestros tesoros, ¿dónde empleamos el mayor de nuestro tiempo? ¿En qué empleamos lo que nosotros tenemos? ¿En qué invertimos nosotros nuestra vida y todas las cosas que podamos poseer? Y esto a la luz de lo que Jesús dice en Lucas, capítulo 12, versículo 34. No es necesario que usted voltee allí en su Biblia, pero ¿alguno de ustedes se lo sabe? Lucas 12, 34, donde dijo, ¿dónde
tus tesoros, dijo, ahí está, ¿qué? Tu corazón. Donde están tus tesoros, allí está tu corazón. Y todo eso tiene gran influencia en nuestra vida, en lo que nuestros ojos están siempre fijándose. Ciertamente ha de permitir a nuestro ser que nuestro corazón se incline más hacia una cosa que la otra. Punto tercero, vamos a ver cuáles son las arrugas o manchas del corazón. Hablando en sí de notar la característica del corazón, ¿cómo procede esta a actuar? ¿En pos de qué? ¿En pos de quién? Entonces vemos cuáles son las arrugas o manchas del corazón. En Proverbio nosotros encontramos que se muestran varias áreas del comportamiento del ser humano. Hemos dicho al principio de esta serie de estudios que el libro de Proverbios es el libro más práctico que usted puede encontrar en toda la Biblia, por entero. Si hay un libro en la Biblia, saben que la Biblia está compuesta de 66 libros. Si hay un libro en la Biblia que usted pudiese ciertamente considerar que lo llevase hacia una vida práctica, hacia aquello que le indica cómo aplicar lo que está aprendiendo luego, no solamente tener en su mente y decir, oye, sí, yo sé, o yo estoy aprendiendo tal cosa, no, pero que usted ni bien lo recibe en su mente y pase su corazón, usted procede a actuar en pos de ello. Este libro de Proverbios es un libro práctico, porque nos enseña a cómo vivir en el trato con nuestro prójimo. Y lo que estamos estudiando los domingos. Los días jueves estamos estudiando el libro de los Salmos, y el libro de Salmos es lo que nos instruye, nos enseña a cómo nosotros tratar con Dios. Devocional. El libro de Salmos, vida devocional. El libro de Proverbios, vida práctica en el Señor. Pero veamos en esta oportunidad cuáles son las arrugas o manchas del corazón. ¿Será que hay tal cosa en nuestro corazón? No obstante, muchos de nosotros no podamos entrarnos dentro de su cuerpo y ver ahí el corazón que está todo arrugadito, todo manchadito. Ciertamente es muy fácil darnos cuenta con el aspecto de su persona, con su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse. Habla mucho más de lo que usted pudiera decir con palabras. Y ese es el interés de estudiar la palabra, para de ahí nosotros tomar diligencia y ciertamente poner oído a la prudencia y nuestro corazón atento a la reprensión del Señor. Vemos entonces que el libro de Proverbios nos enseña que el corazón juega un papel muy importante en nuestra vida espiritual. Vamos a ver tres puntos acerca de las manchas o arrugas del corazón. Punto primero, el corazón que menosprecia la reprensión. ¿Qué es lo que causa que un corazón tenga manchas y se arrugue y se mortifique y sufra y se convierte en un corazón negativo? Es el hecho que el corazón menosprecia la reprensión, la amonestación, la instrucción que dice, mira, esto está mal, hazlo así, lo está haciendo mal. Y muchas personas quedarán ciertamente lugar al hecho de decir, no, que no, tú no sabes, o no querer escuchar reprensión, terminará con un corazón manchado y arrugado. Veamos en Proverbios 5, el 12 y el 13. Al mismo tiempo de mostrar la causa de un corazón arrugado y manchado, veremos aquello que ciertamente nos ayudará a mantenernos alejados de las arrugas y las manchas de nuestro corazón. O sea que vamos a ver el paralelo uno del otro. Proverbios 5, versículos 12 y 13. Esto se pone bueno. Proverbios 5, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente. Dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. O sea, que hay personas que dirán, ¿cómo aborrecí el consejo? El buen consejo de un padre, de una madre, el buen consejo de Dios hacia tu persona. Y muchos dirán, hey, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Por otro lado, vemos el hecho de que aceptar la reprensión nos dará buenos resultados. Veamos en Proverbios 10, versículo 8. Proverbios 10, versículo 8. Dice, el sabio de corazón, noten, recibirá los mandamientos. A mí me da la impresión de que ustedes aquí que están presentes esta mañana son sabios de corazón, porque vienen para recibir palabra del Señor, para ser instruidos en ella. Ahora, dicen que la apariencia se engaña. Venimos a escuchar y a recibir lo que el Señor tiene para nosotros, pero ¿qué es lo que sucede cuando salimos a través de esas puertas de allá? ¿Viene esto a la práctica? ¿Aplicamos esto que aprendemos? ¿O ciertamente se queda en nuestros oídos y luego vemos que nos estorba un poquito y lo quitamos? Porque ciertamente la palabra del Señor ha venido a nosotros, nos muestra la clara evidencia de aquellas cosas que hemos hecho mal. Y si no estamos dispuestos a cambiar, a tomar la decisión tal que me diga me arrepiento, la palabra arrepentimiento habla de un giro total, un cambio de mente. Entonces ciertamente tú serás una persona que la Biblia lo llama en el libro de Dios, una persona insensata. Quiera Dios que si hay un insensato esta noche, se convierta en una persona sabia por la obra y gracia del Espíritu Santo. Proverbios 10, versículo 8, noten lo que dice. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Sobre lo mismo, Proverbios 12, versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Ojo, el que ama la instrucción ama la sabiduría. Esto acerca del corazón que menosprecia la reprensión, tanto en el aspecto tal que la menosprecia como aquel que la recibe y que la ama. Punto 2. El corazón es ampliamente sensitivo. Proverbios 6, del 23 al 25. Proverbios 6, del 23 al 25. Nos muestra que el corazón es ampliamente sensitivo. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden, noten, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, noten, no codicies su hermosura con tu corazón. Nuestro corazón es ampliamente sensitivo, y ciertamente será fácil que uno pueda ser seducido hacia esto. Noten esta área. La mala mujer dice con la blandura de su lengua y asimismo de la vista. O sea, de que ciertamente la misma tentación la cual Adán y Eva tuvieron, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida. La misma manera como Jesucristo fue tentado en el desierto durante el periodo de 40 años, estando él en ayuno. La misma manera como nos habla el apóstol San Juan en su primera epístola acerca de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces notamos que nuestro corazón es ampliamente sensitivo y por eso debemos tener cuidado. ¿Recuerdan lo que decía? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Veamos también en el capítulo 7, acerca de esto mismo, versículos 24 y 26. 7, versículos 24 y 26. Ahora pues, hijos, dice, oídme. Y estad atentos, noten, a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, noten, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Entonces, nuestro corazón es ampliamente sensitivo. Y si no sabemos ciertamente protegernos, y si no sabemos nosotros dar lugar a la protección divina del Señor, a guardar aquello que es tan tremendo como nuestro corazón, y sobre todo cosa guardada, guardar vuestro corazón, porque de él manda la vida, ciertamente seremos presa del enemigo. Veamos ahora lo positivo al respecto. Esto es, al nosotros querer evitar ser presas debido a tener un corazón sensitivo, veamos el hecho de cultivar en nosotros una pureza interna. Esto nos ayudará al otro para contrarrestar los ataques del enemigo. Proverbios 6, versículo 20. Esto es contrarrestando lo negativo que hemos visto al principio. Contrarrestando la debilidad que podemos nosotros mostrar al tener un corazón que es sensitivo, es cultivar en nosotros una pureza interna. Capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, dice, el mandamiento de tu padre. Guardar su palabra, entonces. ¿Qué más? Y no dejes la enseñanza de tu madre. He allí algo para contrarrestar los ataques. Más, versículo 22, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, dice, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Asimismo vemos en Proverbios 23, estamos agarrando práctica con nuestros dedos ya, ¿verdad? Proverbios 23, versículo 26. dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Miren, el Señor te está pidiendo que tú le des tu corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cómo podremos contrarrestar los ataques que hemos de recibir al tener nosotros un corazón que de por sí va a querer rechazar, repudiar la amonestación? Un corazón que está de por sí súper sensitivo a cualquier cosa y fácil de seducir, como lo haremos ciertamente tomando atención al mandamiento, a la enseñanza, y asimismo dándole nuestro corazón a quién. ¿A quién? Porque Él nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esta es palabra del Señor. Veamos punto tercero. Aunque podamos seguir leyendo los versículos 26 al 28, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dice, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña, también ella como robadora acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. O sea que ciertamente el hecho está en que demos nuestro corazón al Señor para que Él nos pueda ayudar. Punto tercero, el corazón es susceptible a la ansiedad, depresión, desánimo, etcétera. ¿Usted ha conocido personas que están bajo un ataque tremendo de depresión? ¿Sí? Quizá muchos de nosotros hemos sido parte de ello. Venimos a la iglesia, nos dicen una cosa, oran por nosotros, pero no hay nada que avive o que ciertamente encienda nuestra alma, porque nuestra alma está fría ya. Nos sentimos deprimidos. ¿Por qué nos sentimos deprimidos muchas veces? Porque tenemos ansiedad y en sí inseguridad. ¿Sabes por qué que no siento tal cosa? ¿Por qué que pasa? ¿Por qué no que pasa lo otro? Y es porque hemos descuidado aquella área importante de nuestro ser, que es el corazón. El corazón es susceptible a la ansiedad, a la depresión, etc. Y eso lo vemos a la luz de Proverbios, en el Proverbios 12, 25. Proverbios 12, 25. 12, 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Noten ustedes, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Pero si quiere leer lo que sigue, estaría muy bueno. Noten lo que dice, mas la buena palabra lo alegra. ¿Qué palabra puede ser mejor que la palabra de Dios? Muchas personas que están deprimidas y uno no sabe qué hacer con ellas, si quiere, pues darle una palabra de confort y demás, y podemos saber muchas cosas, pero si no le damos la palabra del Señor, porque si es una buena palabra, dice, alegra el corazón. Entonces, nuevamente, versículo 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, no tiene más, la buena palabra lo alegra. Veamos en el Proverbios 14, versículo 13. Proverbios capítulo 14, versículo 13. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. ¿Se da cuenta? Estaba el otro día, el viernes pasado, a ver una película que se llama Hermano Enemigo. No sé cuántos la fueron a ver. Me interesó en sí el hecho mismo del título, Hermano Enemigo. Y trata acerca de la película de unos muchachos de que tienen un corazón rebelde completamente. Y el hecho de que esos muchachos tenían un corazón rebelde hacia todo, con mayor razón a las cosas de Dios, era porque tenían tremendos problemas en sus hogares. Sus padres no los amaban, nunca les prestaban atención a ellos ni nada. Otro padre maltrataba a su hijo tremendamente. Entonces, ellos tenían todo eso de por sí. Cuando están afuera, ¿qué cosa es lo que hacen? Dejan reflejar esto mismo también. Pero algo tremendo es saber cómo Dios usó a otro joven, a un muchacho que tenía un ministerio de los puppets, para que cada uno de ellos viniese a la comprensión de lo que es el mensaje de Dios, del hijo pródigo, cuando vienen al Dios. Porque muchos muchachos conocían a Cristo antes, sus padres se llamaban cristianos de nombre, pero realmente nunca habían aceptado a Cristo, como suele ser con muchos de nosotros quizá. Pero resulta que uno de ellos era el más duro que todo el grupo, como 7 u 8 muchachos, uno a uno fueron aceptando a Cristo, mediante el ministerio de este otro joven, de los puppets. Pero este último era el más duro de todos. De que la noche antes de la presentación de Papa John, tenía una presentación tremenda, él fue al cuarto para destruir todos los muñequitos que había tomado tiempo tremendo de hacer y los iba a tirar al río. Y esto había lo expresado antes a otro amigo. Entonces el otro amigo algo sintió en su corazón de que algo malo iba a pasar ese día. Y fue al cuarto de donde trabajaban ellos haciendo los puppets, marionetas, ¿le llaman? ¿Cómo le llaman al otro? Los títeres, gracias. Los títeres, entonces los títeres estaban ahí todos colgaditos bonitos para hacer la presentación del hijo pródigo. Pero este muchacho que estaba duro sentía cólera porque todos los otros muchachos que ya habían aceptado a Cristo tenían gozo, tenían tranquilidad diferente a la de antes. Entonces va en la noche y se roba todos los títeres y se los lleva para tirarlos a un río, de un puente que tira al río. Y otro amigo que estaba, era muy duro también, pero que había recibido a Cristo antes, él algo sintió en su corazón y fue a ese lugar y ahí lo encontró él cuando justo estaba tirando la bolsa con los títeres al río. Entonces el otro agarra y le dice que no, que le amaba, y el otro sintió tal cólera cuando dijo que su amigo le amaba, dice ahora te amo. Y agarró puñetazos por la cara y terminaron cayéndose en el río con toda la suciedad y todo. Y los muchachos que ya aceptaban a Cristo, cada vez que recibía un golpe y era tirado al río y al agua, decía, Señor, ayúdale, decía. Y el otro, el corazón malo, decía, ayuda, que te ayude a ti, mira, tú estás sangrando, le dice, mírate la cara. Dice, ¿sabes qué? Pero tú estás sangrando por dentro. Y ciertamente eso le mostró el impacto a este muchacho. Porque por dentro está la congoja. Y ciertamente acá podemos tener risa nosotros. Y acá lo que dice bien claro, sí. Al corazón, ciertamente la risa, dice, no le va a hacer mayor efecto. ¿No estamos leyendo? El 14:13 dice, aún en la risa, dice, tendrá dolor el corazón. Aquella risa ficticia, simplemente. Aquella que es de afuera, pero no de dentro. Y hay muchas personas hoy en día, y me atrevo a decir que muchas aquí hoy presentes también, que podrán mostrar risas y colores, pero adentro de tu corazón tú sabes que sufres. Tú sabes que tienes tal dolencia que en ningún lugar puedes acudir para que te ayuden. Ni el dinero, ni las amistades, ni nada. Dios solamente. Porque Él transforma nuestro corazón. En el Antiguo Testamento habla de nuestro corazón como un corazón de piedra, dice, pero que clamemos a Él, dice, y Él va a venir y Él va a hacernos un trasplante de corazón. Nos va a poner un corazón de carne y quitar el corazón de piedra. Tremendamente. Vemos en Proverbios 18, versículo 14. Proverbios 18, versículo 14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Tremendo esto. Porque una cosa es estar con personas que ciertamente están todos siempre alegres y siempre se muestran, ¿verdad?, con buen humor y demás, pero estar con una persona que ciertamente están todo el tiempo ahí con una cara de larga y con la trompa del elefante colgando siempre y todo eso, y dice, wow, qué duro es. Ahora, es una cosa tremenda porque nosotros mucho en la iglesia podemos tener risitas y colores, pero en la casa completamente diferente. Y nunca me olvido lo que un hermano que estaba dando un estudio bíblico en una iglesia decía, que su esposa siempre le decía, hey, a ti te aman en la iglesia, porque ellos no tienen que vivir contigo, dicen. pero yo tengo que ir contigo todos los días. Es tremendo esto. Fácil apreciar a nuestro hermano, nuestra hermana y todo, pero la esposa o el esposo que está ahí, sí, porque tú no tienes que vivir con ellos, por eso le das el abrazo. Y cosa tremenda cuando estamos cantando a veces y tómense la mano o algo, y dices, ay Señor, dice ahí, como que le hierve la mano al lado. Pero ante todo esto, que es una realidad, por eso usted se sonríe. Esto no es un chiste, esto es la verdad que se refleja en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo importante es observar lo siguiente, okay, hay un problema, ahora la cosa es, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para este problema? Vemos lo que dice allí en Proverbios 18, versículo 14, donde dice, el ánimo del hombre, dice, ¿soportará su enfermedad? Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Versículo 15, el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios, noten, busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Gloria a Dios. Vemos que la tendencia nuestra siempre a ver lo oscuro, siempre ver los problemas más grandes de lo que son. Tenemos la tendencia a ver lo oscuro, ver lo que está ciertamente sin esperanza, lo tenebroso, en vez de nosotros prestar atención y vista a aquello que se muestra alegre, a aquello que se muestra con esperanza, que da lugar al gozo en nuestra vida. Veamos ahora, para contrarrestar todo esto, al corazón desanimado y todo eso, cómo se puede adquirir. Proverbios 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible es vida de la carne. Físicamente nos sentimos a veces cansados, agotados, y esto causa en nosotros un sentimiento tal de depresión o de desánimo muchas veces. Pero noten ustedes que dice el corazón apacible, dice, es vida de la carne. También podemos ver en 15:30, en Proverbios 15:30, perdón, 15:13. El corazón alegre, noten, hermosea el rostro. ¡Ojo! Aquellos que quieren ser hermosos. El corazón alegre, no la mueca que pongas en tu cara, pero tener el corazón alegre. ¿Qué cosa? Hermosea el rostro. Versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría. Versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. ¡Wow! Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento, ¿qué pasa con él? Tiene un banquete continuo. Gloria al Señor. Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cuántos de huesos secos hay? El corazón alegre constituye buen remedio. Al mal tiempo, dicen, buena cara. Pero ¿cómo podemos poner buena cara al mal tiempo si vemos que no hay esperanza en ello? Es porque estamos fijando nuestros ojos en nuestra avienza, en nuestras habilidades que son limitadas. Pero si ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, para el cual no hay nada imposible, entonces es diferente. Bien, Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. ¿Qué instrucción práctica? Y esto para terminar. Hemos leído cualquier cantidad de proverbios. Hemos estado siguiendo uno tras otro a través de la diferente calificación de ellos en sus características. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes en esta mañana, y preste mucha atención, es la siguiente. ¿Qué instrucción práctica nos da a nosotros el Señor al darnos este consejo que lo hemos visto a través de su palabra? ¿Qué enseñanza? Nuevamente volteen en Proverbios 4:23. Y voy a repetir que este versículo debe estar bien subrayado y marcado allí en su Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pongamos oído y demos lugar a la divina protección de Dios sobre nuestros corazones. Sobre todas las cosas que guardan, dice, guardad vuestro corazón, porque de él mana la vida. Creo que a este punto es importante recordar varias cosas que la Biblia nos habla acerca del corazón. Dios, hablándole a su profeta Jeremías, dice que el corazón es engañoso, perverso, sobre todas las cosas. ¿Quién conocerá nuestro corazón? Eso quiere decir que al usted estar allí sentado, yo estar aquí yo parado, puedo tener una idea o otra idea acerca de mi corazón. En una puedo decir, oh sí, yo tengo un corazón alegre. En otra puedo decir, digo, bueno, quizá un poquito con problemitas aquí, pero esto. Y estamos dejando ya por nuestra prudencia. Pero dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso sobre todas las cosas. ¿Quién conocerá nuestro corazón? Nos muestra que ni tú, ni yo, ni nadie aquí tiene en sí la habilidad de poder conocer su corazón. Hoy es así, mañana es asá. Solo Dios. Él continúa diciendo más, yo escudriño tu corazón. Y ahí el salmista diciendo en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino de vida eterna. Esa debe ser tu actitud de hoy en adelante. Que Dios venga y examine nuestro corazón y Él nos muestre el camino a seguir. Pero en sí veremos a qué conclusión se puede llegar con este consejo de Dios. Si nuestro corazón no está bien protegido, nosotros no podremos discernir la suave, dulce, apacible voz de Dios al hablar a nuestro corazón. Hemos de llenar y saturar nuestra mente y nuestro corazón de su palabra, que es luz, que es lumbrera a nuestros pies, a nuestros caminos. Algo interesante observar en el Proverbio 23, y esto es como tarea para la próxima semana. Los días martes que hemos estado desarrollando un seminario de siervos, hemos notado tal algarabía en ellos, tal entusiasmo al darle a ellos tareas que hacer para la otra semana, bien sea investigaciones o reportes o estudios de algo. Y he sentido en mi corazón de los domingos hacer lo mismo en esto en particular, y algo muy sencillo, por cierto, pero que lo llevará a usted a tomar unos minutos, sentarse con la Biblia abierta y abrir su corazón al Señor. En Proverbio 23 nos muestra que los pensamientos dan origen a las palabras y a las acciones. En 23:7, ¿recuerdan lo que leímos? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice, tal es él. ¿Okay? En base a ese versículo vemos que los pensamientos dan origen a las palabras y a las acciones que cada uno de nosotros hace. Vemos que la prioridad en nuestra vida está entonces ahora en guardar nuestros corazones. Pero vemos que hay un estudio progresivo del versículo 23 al versículo 27 del capítulo 4. Proverbios 4, versículo 23 al 27, veremos un estudio progresivo. Se empieza con el corazón, sigue con la boca, siguen los labios, siguen los ojos, sigue el observar, y ciertamente termina en las palabras. Proverbios 4, versículo 23 al 27. 4 del 23 al 27, vamos a leer. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Del corazón pasa a la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Los labios se ponen en movimiento cuando la boca tiene algo que decir. Versículo 25, tus ojos miren lo recto. Luego tu corazón, a la boca, a los labios, ahora son tus ojos, que te indican a que veas lo recto. Noten, y diríjanse tus párpados, noten, de los ojos a los párpados, que se dirijan hacia lo que tienes delante. Versículo 26, la palabra clave allí, examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Del corazón a la boca, de la boca a los labios, de los labios a tus ojos, de tus ojos a tus párpados, noten, a tus pies. Versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos tomar consideración del versículo 23 al 27 y que cada uno lo escriba con sus propias palabras. Que usted parafrasee cada uno de estos versículos y nuevamente los lee, los relee, y así usted podrá tener un claro entendimiento de ello y su vida ciertamente será tremendamente bendecida por nuestro Señor, quien nos ama. Y quien desea que nosotros seamos ciertamente individuos dispuestos a seguir hacia adelante y a tomar todas las precauciones necesarias para no desmayar en momentos de dificultad. Pongámonos todos de pie, por favor. Buen Padre, al llegar a la conclusión de este consejo tuyo, recibido la luz de tu palabra, ¿qué podemos decirte, oh Señor? Solo que perdone nuestros pecados, que nos limpie, Señor, de toda maldad, que examines tú nuestro corazón y nos guíes, nos muestres día a día lo que debemos de hacer, lo que debemos decir. Oh Dios mío, muéstrate hacia cada uno de nosotros tal como tú eres, un Dios de amor, un Dios grande y poderoso, capaz de ayudarnos a resolver los problemas y confrontaciones de este mundo. Hoy venimos a ti con un corazón contrito y humillado, al cual sabemos que tú nunca has de desechar. Examina hoy nuestro corazón, Dios mío. Sálvanos y rescátanos del hoyo. El pozo cenagoso de la desesperación.